Costa Viva.
COPE de la Costa.
Estar informado.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Hoy hablaremos de coronavirus, del brote de Ringlo, que preocupa y bastante, sobre todo algún establecimiento de hostelería que ha tenido que cerrar sus puertas provisionalmente durante estas semanas. También preocupa la evolución de la incidencia en el Principado de Asturias. Hablaremos también de concentraciones que se convocan esta tarde a las 7 por el inicio de curso escolar y también te hablaremos de inversiones importantes para nuestros marineros, para nuestros pescadores. Todo esto aquí en Costa Viva. Recibe un saludo cordial de Baruch Domínguez, en nombre de todas las personas que hacemos posible la programación local aquí en COPE de la Costa. Pero antes, vamos como siempre con la información de servicio.
Gasolinera Ortegal Oil, en el polígono de Barreiros, ofrece la información del tráfico.
Normalidad en las carreteras principales y secundarias de la comarca mariñana. Eso sí, por la mañana tuvimos un poquito de niebla en la A8, no en Ofiouco, pero sí en otras zonas, entre Barreiros y Lourenzá especialmente. Para la jornada de hoy esperamos alternancia entre nubes y claros, máximas que rondarán los 23-25 grados en toda la comarca. Ojo, porque puede haber algún chubasco por la noche. Ahora mismo tenemos unos 18 grados aquí en Ribadeo.
¿Qué pasa, Pablo? ¿Qué estás haciendo?
Aquí, como todos los días, repostando en Ortegal Oil. ¿Y tú?
Pues igual, repostando aquí siempre sale uno ganando.
Acabas de llegar a la gasolinera número uno, con unos precios súper competitivos.
En Gasolinera Ortegal Oil de Barreiros aditivamos nuestros combustibles para obtener la máxima calidad.
Más kilómetros.
Más protección.
Mayor rendimiento.
Menos emisiones. Solo en Ortegal Oil, polígono de Barreiros.
Como te decía al principio, hablamos de los brotes de coronavirus en la comarca de Amariña. Sanidad controla los de Lourenzá, el último con 13 positivos y otro con 6 miembros que ya llevaba un tiempo activo. Otro brote familiar con 6 positivos se detectaba hace unos días en Xove. Ahora preocupa especialmente el caso de Ribadeo, en concreto en Ringlo, donde al menos 7 personas han dado positivo, eso sí, todas ellas asintomáticas. Desde el restaurante a cofradía han emitido un comunicado desde donde dicen que los integrantes de la empresa se sometieron a una prueba PCR y que algunos de ellos dieron positivo en COVID-19. Tomaron la decisión de mantener cerrado durante 14 días el restaurante hasta que garanticen la seguridad de clientes y trabajadores. También dicen que han puesto el hecho en conocimiento de las autoridades sanitarias de la Xunta de Galicia. En lo relativo a casos puntuales, también en Ribadeo, el Sergas realiza un seguimiento a un escolar, un caso de positivo evolucionado de inmunidad tardía, según informa La Voz de Galicia. En cuanto al resto de inicio de curso en Amariña, la situación es normal y los medios de prevención y seguridad se están aplicando y están funcionando, así como los protocolos establecidos. En el occidente de Asturias, ya lo contábamos ayer, un brote en Boal ha causado el cierre de prácticamente toda la hostelería hasta que la situación se normalice. Una situación que evoluciona desfavorablemente en los últimos días, tal y como reconocía el presidente del Principado, Adrián Barbón, esta mañana en la Junta General.
Asturias, que por desgracia empieza a tener datos de riesgo de rebrotes, está situado en lo último de la tabla, 61. Arriba del todo vemos a Madrid, 561. Otra de los elementos claves que justifican la respuesta asturiana al coronavirus, ¿sabe cuál es? Que el presidente y el gobierno hablan a los ciudadanos a los ojos, mirándoles a los ojos, sin poner paños calientes, tomando decisiones, hablando claramente para que se nos entienda, afrontando los problemas, no ocultándonos, no escondiéndonos, no dejando que el tiempo pase para que la situación simplemente se solucione. Los datos en Asturias también están empeorando. Eso es lo que más me preocupa. Pero evidentemente no tenga nadie ninguna duda que este presidente y este gobierno va a seguir tomando decisiones en beneficio de Asturias.
Pues esos datos en Asturias que están empeorando, tal y como reconocía el propio presidente del Principado, Adrián Barbón. En la provincia de Lugo, todo lo contrario, tenemos 9 casos menos que en la jornada anterior, 781 en total. En el área sanitaria de Lugo, Amariña y Monforte de Lemos, 4 personas en la UCI, todos ellos en la UCI de Lula, entre ellas una persona ingresada de aquí de la comarca de Amariña. En el hospital público de Burela solamente hay una persona ingresada, eso sí, en planta. Lo más negativo, los fallecimientos. Llevamos hasta el día de hoy casi 70 personas fallecidas, un total de 68, y las últimas relacionadas con los brotes detectados en las residencias de la tercera edad, en Oincio, en Outeiro de Rei y también en El Polusa. Precisamente de la intervención de las residencias o de su posible intervención por parte de la Xunta de Galicia, hablaba hoy en Lugo el vicepresidente Alfonso Rueda.
Esto que vamos a seguir facendo, temos que ter en conta, as residencias tampouco son búnkeres, ¿no?, que non se, nos que se poda garantir que o virus non vai entrar. Efectivamente son sitios onde hai que ter un especial cuidado, e creo que estamos tendo e actuando cando é necesario facerlo. Fixemos antes, se iso fora necesario, faríamos agora tamén nas residencias en que estimemos que é necesaria esta intervención.
Visitaba Lugo Alfonso Rueda para participar en la primera edición del Congreso Nacional de Turismo Experiencial en modalidad presencial y online, con un total de 59 ponentes procedentes de diferentes puntos de España, entre profesionales del sector del turismo, del ocio, de la cultura, de la comunicación o del marketing. El objetivo de este evento es sentar las bases del nuevo turismo del siglo XXI para recuperar el potencial de uno de los sectores más influyentes en la economía nacional. Además de Alfonso Rueda, también estaban en la presentación la alcaldesa de Lugo, Lara Méndez, o el presidente de la Diputación, José Tomé Roca, que explicaba cómo era este congreso y por qué se decide hacer aquí en la provincia de Lugo.
La Diputación de Lugo apuesta por la promoción de nuestro territorio a través del turismo. Es una de las herramientas económicas, uno de los pilares económicos de esta provincia. Apostamos por un turismo de calidad, no masificado, de contacto respetuoso con la naturaleza y que pues resulte sobre todo sostenible en el tiempo. Un modelo turístico capaz de poner en valor el patrimonio histórico, monumental, natural, gastronómico, cultural, etnográfico, en fin, de todos los enclaves posibles de nuestra provincia, porque son muchos y variados. Es la provincia más variada de Galicia, la más extensa y la más variada, porque ofrece mar, ofrece montaña, ofrece llanura y ofrece la Ribeira Sacra. Un modelo de turismo que respeta la realidad y las características de la provincia y de sus gentes, y que se convierte de este modo en un motor de desarrollo económico que contribuye al equilibrio territorial y a la igualdad de oportunidades entre vecinos y vecinas. Porque el turismo, a mi modo de ver, es, y no lo olvidemos, una herramienta eficaz en la lucha contra la despoblación. Y desde luego es un mecanismo que ayuda a fijar esa población en provincias de carácter rural como la nuestra. Difícilmente en ayuntamientos pequeños, de poca población, hoy, si no es con la componente turística, puede mantener la población. En colaboración con todos los ayuntamientos de la provincia, la Diputación de Lugo ha venido apostando en los últimos años por desde el convencimiento, por un modelo que ahora se ve también refrendado por la necesidad que dicta la nueva situación sanitaria, social y económica provocada por la pandemia del COVID-19. Hoy, y sobre todo teniendo en cuenta el vuelco provocado por la crisis sanitaria, el reto consiste en superar estos modelos y, en nuestro caso, en el caso de la Diputación de Lugo, en reforzar y ampliar la política en materia de turismo que ya veníamos impulsando. Por eso decidimos arrimar el hombro, que es lo que toca en estos momentos, para que luego pudiese acoger este primer Congreso Nacional de Turismo Experiencial.
Pues ahí estaban las palabras de José Tomé Roca, presidente de la Diputación de Lugo, en este primer Congreso de Turismo Experiencial que se hace en la provincia de Lugo. Desde luego, el turismo, un sector importante también aquí en la comarca de Amariña, y por supuesto, otro sector importante aquí en la comarca amariñana es el de la pesca. A continuación, vamos a hablar de una inversión importante en el puerto de Burela. Antes, un par de consejos.
Por fin ya puedes renovar tu hogar. En Almacenes Hermida hemos vuelto a abrir nuestras puertas después de la cuarentena, siguiendo un estricto protocolo de medidas sanitarias para cuidar de la seguridad de todos nuestros clientes. Ya puedes visitar nuestra exposición preferentemente con cita previa. Estaremos encantados de volver a atenderte. En Lourenzá y Viveiro, Almacenes Hermida, la Casa Blanca del Mueble.
Chegou a Ribadeo un novo paraíso do viño na Mariña, Adega San Damián. En Adega San Damián atoparás licores, cervexa Estrella Galicia, refrescos, selección delicatese, todo das mellores marcas aos mellores prezos. Todas as denominacións de orixe, os mellores colleiteiros en todos os formatos. Botella, bagging box. Aproveita e ven coñecernos. Non o dubides, achégate a Ribadeo, achégate a Adega San Damián. Estamos en Don Piñor.
Seguimos aquí en Costa Viva, seguimos aquí en COPE de la Costa, conselleira do Mar, Rosa Quintana, acompañada pola presidenta de Portos de Galicia, Susana Lenguas, visitaba esta mañá, este mediodía, as obras da segunda fase de ampliación do dique de abrigo do Porto de Burela. E precisamente conocemos a conselleira. ¿Qué tal? Muy boa tarde.
Hola, muy boa tarde.
Bueno, falamos desa visita a Burela que se producía agora neste mediodía. Que significa esta obra, esta segunda fase de ampliación do dique de abrigo do Porto? Que importancia ten, sobre todo, para a xente que traballa nel?
Bueno, pois é unha obra que, como sabedes, era moi demandada por o propio sector, que tiña e ten como finalidade millorar a seguridade da flota cando están atracadas no Porto. É unha obra que xa, bueno, pois empezamos no mes de febreiro. Sabedes que as obras que se van a facer no medio natural pois sempre son dificultosas pola cantidad de análisis, de estudios e de informes que é preciso desenvolver para evitar que esas obras a futuro poidan ocasionar algún dano non deseado. Eu creo que as obras van a moi bo ritmo, unha obra que levamos invertido máis de 1 millón de euros e eu espero que os armadores todos queden contentos co desenvolvemento deste traballo e que a seguridade con que se vai agora poder estar no Porto de Burela.
Despois de 6 meses de pandemia, estivemos falando pois nas últimas semanas con diferentes pois armadores, xente responsable das organizacións de produtores pesqueiros, pero dende a Xunta de Galicia, como se valora a situación pois provocada pola pandemia?
Bueno, pois é o primeiro que quero lle agradecer a todo o sector pesqueiro o esforzo e o traballo que estuvo desenvolvendo durante toda a pandemia. Teño que recordar que moitas veces, sin poder cumplir as medidas de seguridade a bordo dos barcos, sin contar con medios de protección para eles mesmos, pois foron quen de salir prácticamente todos os días a traballar para que todos os que necesitábamos ese producto para poder alimentarnos estuviéramos nas nosas mesas. E moitas veces saían a traballar sabendo que o precio que íbamos a ter por o seu producto nin siquiera iba a compensar os custos de explotación. Nesta línea, pois, o meu agradecemento e a miña máxima consideración. Ahora mesmo, pois, a verdade é que o sector está recuperando un pouco os precios, estamos nunhos bons niveles de descarga e, dende a Xunta de Galicia, pois, puxemos en marcha un plan que se chama Avance Mar, un plan no que traballamos nunha serie de líneas de axuda para reforzar a este sector e evitar que ninguén quede no camiño, que esta pandemia non sei xa pois un motivo máis para que a xente abandone esta actividade. Eu espero que estas axudas lle espalgan para paliar esas pérdidas que tuveron durante toda a pandemia e que entre todos xuntos pois podamos seguir adiante.
Pois esperemos que así sexa. Rosa Quintana, conselleira do Mar, graciñas como sempre por atendernos aquí na COPE.
Moitísimas gracias a vos por estar sempre pendientes de un sector que é moi importante para Galicia, pero fundamental para a Mariña.
Pues desde luego que sí, sector importante y fundamental para la comarca de Amariña y con inversiones de este calado, desde luego que puede tirar hacia adelante. Hablamos de otras cuestiones también relacionadas con el mundo pesquero, por lo menos en parte. El Partido Popular de Viveiro solicita al gobierno local la recuperación del edificio Sociedade de Fabricantes Conservas Esalazóns do Norte de Galicia. Los populares consideran urgente la actuación del concello con respecto a este inmueble, con la finalidad de ponerlo en valor y de buscarle una utilidad pública, como puede ser destinarlo a actividades culturales o deportivas sin ánimo de lucro. Dicen los populares que su recuperación permitirá devolver el protagonismo que tuvo en su momento el edificio, pues se trata de un inmueble emblemático. Fue la antigua sede de esta importante entidad para Celeiro, construida en el año 1929 en un terreno cedido por el Instituto Social de la Marina, con dos plantas y una superficie de unos 220 metros cuadrados. Pues bien, esta recuperación del edificio Sociedade de Fabricantes Conservas Esalazóns do Norte de Galicia, que se llevará a pleno, una moción que han registrado los populares y que será debatida en la sesión de este mes de septiembre. Hablamos también de otras inversiones. La promotora inmobiliaria Urbas ha adquirido una sociedad que cuenta con las concesiones mineras para explotar el yacimiento de feldespato a cielo abierto que está en Silán, en Muras. Cuenta con unas reservas estimadas en unos 600 millones de euros, teniendo en cuenta el valor actual del mineral. Piensan a extraer unas 150.000 toneladas al año ahora mismo y después se irá aumentando progresivamente a unas 500.000 toneladas al año, nada más y nada menos. Según la compañía, el yacimiento de feldespato de Muras, el de Silán, está considerado como uno de los más importantes a nivel europeo. Y nosotros seguimos con más asuntos aquí en Costa Viva, aquí en COPE de la Costa. Vamos a hablar de educación, de preocupaciones que siguen instaladas en la comunidad educativa en este inicio de curso 2020-2021. Pero antes, un par de consejos.
Ribadeo, o seu comercio e a súa hostalería agárdante.
Aquí atoparás todo o que precisas en electrónica, moda xuvenil, muller e home, complementos, fogar, deportes, calzado, agasallos, ocio, descanso, gastronomía.
En Ribadeo estamos listos para recibir a nosa clientela de sempre, a deste concello, a da comarca da Mariña e a do occidente asturiano.
En Acisa Ribadeo estamos listos e queremos que volvas.
Ya está aquí el descuentazo de Mercasofá. Sobre nuestros precios ya rebajados, ahora a mayores, el descuentazo de Mercasofá. Chaise longs, butacas, sofás cama, todo con el descuentazo de Mercasofá. Y además, puedes pagarlo en cómodos plazos sin intereses. Mercasofá Lugo, en Avenida de A Coruña 136 y en Amariña, en Avenida Arcadio Pardiñas 172, a 150 metros del Hospital da Costa.
Seguimos aquí en Costa Viva, seguimos aquí en COPE de la Costa, falamos de ensino, falamos do conflito ou dos conflitos que estamos tendo neste inicio de curso 2020-2021, sobre todo por mor da incidencia do virus COVID-19 e por mor dos protocolos de seguridade establecidos pola Consellería de Educación nos nosos coles que dende algúns colectivos pois consideran insuficientes. De feito, hoxe á tarde, ás 7, en tres dos concellos máis importantes da comarca, en Burela, en Ribadeo e en Viveiro, diante das casas consistoriais de cada seu municipio, pois hai unha concentración organizada por CIGA Ensino, pois precisamente para protestar polas medidas ou non medidas que se tomaron de cara a este inicio de curso. Para falar conosco temos a Paula Ferreiro. Paula, que tal? Moi boa tarde.
Hola, boa tarde.
Bueno, en primeiro lugar, supoño que convocar a toda a veciñanza, sobre todo a comunidade educativa, a que asista pues, a esta reivindicación a 7 da tarde, como dicíamos, en Burela, Viveiro e Ribadeo.
Sí, sí, son as concentracións que, bueno, contamos que sexan concorridas, a verdade, pola preocupación social de toda a comunidade educativa respecto a como inicia este curso. Están convocadas pola Cigansino, por comisións obreiras, polo Estega, o CESIF, AMPAs Galegas, CONFAPA e as organizacións estudiantis ERGER e ANEGA. O sea que somos un conxunto de colectivos que estamos concernidos ante esta situación co que empeza o curso.
Supoño que xa coincidíamos outro día nesa concentración que facíades diante do Concello de Ribadeo en conxunción con membros do BNG da comarca. Supoño que as reivindicacións son as mesmas e que se acrecentan ainda máis porque xa comezou o curso con algunhas incidencias nalgúns coles, por exemplo, aquí na Mariña, sin ir máis lonxe, no CEI Pedro Caselle Rollán de Xove, onde falábamos estes días co seu director, e dicía que os últimos días foran de bastante tensión.
Sí, asombroso como a Consellería trata de facer normal un inicio de curso que non é normal. No CEIP con Pedro Caselles Rollán de Xove hai un proxecto de energético, un proxecto bueno, complexo, ambicioso, e as obras non remataron. Algo que soe suceder cando se inicia un proxecto destas características. O que non é normal é insistir en iniciar o curso con plena normalidade no contexto dunha pandemia, rexeitando e non escoitando aos docentes, ao profesorado e aos propios nais e pais pola preocupación que hai, xa que ante a situación de obras no edificio, pois, por exemplo, non se poden cumplir aspectos que marca o protocolo, tales como unha correcta ventilación, porque o estado do centro fora, con andamiaxes, con pó, con ruidos, foi imposible poder abrir as ventanas, por exemplo. Incluso no interior estivo rematado únicamente o día 4 de setembro, empezando as clases moi cedo, o cal demandou do profesorado un traballo, incluso en horarios, fora, incluso nas súas jornadas de vacacións e demais, facendo funcións que non lles corresponden, ¿no? Como traslado de material, como, bueno, por suposto, poñendo mellor pola súa banda, pero non todo se pode facer con voluntarismo, ¿no? O profesorado e o equipo directivo pedía unha flexibilización para iniciar o curso que a Consellería, a Xefatura Territorial de Lugo, denegou. Unha flexibilización que só lles concedeu, pois poder empezar escalonadamente nunhas horas os primeiros días, ¿no? Pois a unha hora os de infantil, posteriormente a outra hora os de cursos superiores, pero non unha flexibilización como se debería para colocar todo o material educativo, para realizar a sinalización no interior do centro. É dicir, non pode estar todo cargando encima dos hombros do persoal docente e da súa responsabilidade. Non esquezamos unha situación moi concreta que é o contexto dunha pandemia.
Falamos deste caso particular, como é o Colexio Público de Xove, pero no resto de centros onde aquí da comarca da Mariña, que é o que vos traslada pois a comunidade educativa, sobre todo os profesores, pais e nais de alumnos que están vivindo estes días pois este comezo extraño do curso?
Pois están moi preocupados porque non se, sabemos como comeza o curso, pero non sabemos como lle dar continuidade. Tampouco se sabe que vai ocorrer, cales son os criterios en canto haxa algún caso sospeitoso ou positivo dentro do alumnado, non? Que vai ocorrer respecto a presencialidade, que vai ocorrer respecto aos grupos que se atañen, estes grupos que se din de grupos burbulla, que o protocolo non nomea como tal, ou grupos de convivencia estable, pois non deixan máis que incerteza. Ante este protocolo, bueno, que entendemos que non responde a recomendacións sanitarias reais.
Falamos tamén do inicio de curso en secundaria, que este sí que se retrasou, está previsto para a semana vindeira, para o día 23. Non sei que hai, en este caso concreto, cales son as problemáticas, se son parellas as que pasan en infantil, primaria e educación especial, ou se hai algunhas cuestións extra.
Sí, en secundaria, ante a resposta de moitos equipos directivos de necesidade de adaptar, o que ocorreu en secundaria fundamentalmente foi que a consellería cambiou o protocolo, foi dando, digamos, bandazos, non? De novo, o profesorado cunha e os equipos directivos bueno, hai que recoñecerlles o traballo feito, pois dedicaron moitísimas horas a adaptar, a realizar medicións, a adaptar os espazos ao protocolo publicado nos últimos días de agosto. Cando isto estaba realizado, volven a dar outro bandazo cambiando de novo as especificacións, non? É dicir, reduciendo de novo a distancia de 1,5 metros e proponendo a proposta, facendo a proposta das mamparas, co cal digamos a resposta de un gran número de directores e directoras por todo o país exixindo un tempo de adaptación, pois fixo que agora se retrasara o inicio do curso para o día 23. Entón, bueno, ante esta falta de sensibilidade, pois a verdade, a comunidade educativa está pois moi preocupada, parece que estamos dando, que se están emitindo variacións do protocolo en función de necesidades que non sabemos a que responden, pero non responden ás necesidades sanitarias ou educativas. Non sabemos tampouco que vai pasar respecto aos corpos, ao número de docentes que se van a asignar. Por exemplo, para a posibilidade de realización de desdobres, e tampouco respecto a semipresencialidade, porque iso vai ser unha carga de traballo e unha merma moi evidente na calidade e na atención educativa.
Pois cuestións que iremos seguindo durante as vindeiras xornadas, sobre todo durante a vindeira semana, que é cando se inicia o curso en secundaria. Hoxe, o máis inminente, esa concentración convocada en diferentes puntos de Galicia, aquí na comarca da Mariña, en Viveiro, en Ribadeo, en Burela, diante das casas consistoriais de cada un seu concello, será a partir das 7 da tarde. Unha das entidades que convoca é CIGA en si. No estivo con nosco hoxe Paula Ferreiro. Moitísimas grazas por atendernos aquí na COPE.
Vale, moitas grazas a vos. Esperamos que acuda a sociedade que está afectada, non, por esta situación que somos todos e todas.
Hablamos también de educación en el Principado de Asturias. El presidente Adrián Barbón ha afirmado que el retraso del arranque del curso ha sido una medida prudente adoptada ante la evolución epidemiológica de Asturias, que ha generado malestar, pero que también cuenta con un acuerdo mayoritario de la ciudadanía. Recordamos que el curso en Asturias empieza el día 22 para infantil, primaria y educación especial, y el día 28 para secundaria, bachillerato y formación profesional. Esto convierte a Asturias en la comunidad que más ha retrasado la vuelta a las aulas. Escuchamos precisamente a Adrián Barbón, el presidente, en la Junta General del Principado.
Muchas comunidades autónomas, además, han alterado incluso sus planes iniciales imitando el retraso del inicio de las clases que planteó Asturias. Este es un enorme desafío el que tenemos por delante, el inicio del curso. Fue un enorme desafío en marzo, la suspensión de las clases presenciales, fue un enorme desafío, y es un enorme desafío reactivar precisamente la educación presencial. Nuestra resolución de julio estaba adaptada a una situación epidemiológica y totalmente con la libertad propia de nuestra comunidad autónoma a la hora de decidir. En esa conferencia sectorial que se produjo en el ámbito educativo y sanitario, se adoptaron decisiones de común aplicación para todas las comunidades autónomas, entre ellas la semipresencialidad.
Hablaba también Barbón del gran esfuerzo presupuestario que se hacía en las últimas semanas para adaptar el curso en Asturias a esta nueva realidad.
El esfuerzo presupuestario que va a hacer Asturias en materia educativa extra respecto a lo que estaba en el presupuesto es de 40 millones de euros. Somos de las pocas comunidades autónomas que va a gastar más que lo que recibe del fondo de compensación creado a nivel nacional, que son en torno a 32,5 millones de euros. De esos 40 millones de euros, más de 30 están ligados a la contratación de 865 profesores a mayores, porque somos de las pocas comunidades autónomas que han decidido rebajar la ratio del número de alumnos por aula.
a un máximo de 20 hasta segundo de la ESO inclusive.
El presidente del Principado también quiso mandar un mensaje a la comunidad educativa, especialmente a los padres y madres que viven con inquietud esta situación.
Lo primero de todo, comparto la inquietud, claro que sí, de los padres, las madres, de la comunidad educativa, de los profesores. ¿Cómo no la vamos a compartir? Lógicamente el gobierno lo ha dicho. Nosotros nos ponemos en lugar de la situación, asumimos evidentemente que nuestras decisiones pueden generar molestias, es nuestra responsabilidad tomarlas. Y desde luego la hacemos porque precisamente anteponemos salud a cualquier otra consideración.
Pues así está el inicio de curso en Asturias. También repasábamos lo que pasa en la comarca de A Mariña. Seguimos aquí en Costa Viva, seguimos aquí en COPE de la Costa. Te actualizamos la información de este miércoles 16 de septiembre de 2020. Preocupación por el coronavirus, brotes en A Mariña. Sanidade controla los de Lourenza, el último de ellos con 13 positivos y otro anterior con 6 miembros de una familia contagiados, y también otro brote familiar con 6 positivos se detectaba hace unos días en Xove. Preocupa en las últimas horas, especialmente en Ribadeo, en Rinlo, que hay al menos 7 personas que dieron positivo, todas ellas asintomáticas. Desde el restaurante A Cofradía han emitido un comunicado en el que dicen que varios trabajadores dieron positivo y que mantienen cerrado el establecimiento 14 días en cuarentena. En lo relativo a casos puntuales, el Sergas está realizando un seguimiento a un escolar de Ribadeo, un caso de positivo evolucionado de inmunidad tardía, según informa La Voz de Galicia. En cualquier caso, este inicio de curso en la comarca de A Mariña está siendo normal y los medios de prevención y seguridad se están aplicando y están funcionando, así como los protocolos establecidos. En el occidente de Asturias hablábamos en las últimas horas de un brote en Boal, que ha causado el cierre de prácticamente toda la hostelería hasta que la situación se normalice. Precisamente el presidente del Principado, Adrián Barbón, confirmaba esta mañana en la Junta General del Principado que se están detectando más casos en el Principado que hace unas semanas.
Asturias, que por desgracia empieza a tener datos de riesgo de rebrotes, está situado en lo último de la tabla, 61. Arriba del todo vemos a Madrid, 561. Otra de los elementos claves que justifican la respuesta asturiana al coronavirus, ¿sabes cuál es? Que el presidente y el gobierno hablan a los ciudadanos a los ojos, mirándoles a los ojos, sin poner paños calientes, tomando decisiones, hablando claramente para que se nos entienda, afrontando los problemas, no ocultándonos, no escondiéndonos, no dejando que el tiempo pase para que la situación simplemente se solucione. Los datos en Asturias también están empeorando. Eso es lo que más me preocupa. Pero evidentemente no tenga nadie ninguna duda que este presidente y este gobierno va a seguir tomando decisiones en beneficio de Asturias.
El presidente del Principado también afirmaba en la Junta General que el retraso del arranque del curso escolar ha sido una medida prudente adoptada ante la evolución epidemiológica en Asturias. Recordamos que el curso educativo empieza el día 22 para infantil y primaria y el 28 para secundaria, bachillerato y formación profesional, lo que convierte al Principado en la comunidad que más ha retrasado la vuelta a las aulas. Escuchamos de nuevo a su presidente, Adrián Barbón.
Muchas comunidades autónomas, además, han alterado incluso sus planes iniciales imitando el retraso del inicio de las clases que planteó Asturias. Este es un enorme desafío el que tenemos por delante, el inicio del curso. Fue un enorme desafío en marzo, la suspensión de las clases presenciales, fue un enorme desafío. Y es un enorme desafío reactivar precisamente la educación presencial. Nuestra resolución de julio estaba adaptada a una situación epidemiológica y totalmente con la libertad propia de nuestra comunidad autónoma a la hora de decidir. En esa conferencia sectorial que se produjo en el ámbito educativo y sanitario, se adoptaron decisiones de común aplicación para todas las comunidades autónomas, entre ellas la semipresencialidad.
Seguimos hablando de cuestiones relacionadas con el inicio de curso, ahora en la parte gallega. Desde CIGA Ensino y otras entidades convocan a toda la comunidad educativa a participar en concentraciones que se celebran hoy a las 7 de la tarde delante de los ayuntamientos de Ribadeo, Burela y Viveiro, en rechazo por la mala gestión de la Xunta de Galicia y su protocolo de vuelta a las aulas. Escuchamos a Paula Ferreiro.
Sabemos cómo comienza el curso, pero no sabemos
sabemos como llegar a continuidade. Tampouco se sabe que vai ocorrer, cales son os criterios en canto haxa algún caso sospeitoso ou positivo dentro do alumnado, non? Que vai ocorrer respecto a presencialidade, que vai ocorrer respecto aos grupos que se atañen, estes grupos que se din de grupos burbulla, que o protocolo non nomea como tal, ou grupos de convivencia estável, pues non deixan máis que incerteza.
Preocupación en los centros escolares y también preocupación en los centros de mayores de nuestra provincia. De hecho, los últimos datos de fallecidos, llevamos ya casi 70 desde que se iniciaba la pandemia. Los últimos, como decíamos, están relacionados con los brotes de las residencias de Outeiro de Rei, Oincio y también el Polusa. El vicepresidente de la Xunta de Galicia, Alfonso Rueda, afirmaba esta mañana en Lugo que no se descarta intervenir más centros de forma autonómica si se siguen detectando brotes como los que se detectaban aquí, en estos centros de la provincia.
Esto que vamos a seguir facendo, tenemos que tener en cuenta, residencias tampoco son búnkeres, ¿no? que se pueda garantir que o virus non vai entrar. Efectivamente, son sitios onde hai que ter un especial cuidado, e creo que estamos tendo e actuando cando é necesario facerlo. Fixemos antes, se iso fora necesario, faríamos agora tamén nas residencias en que estimemos que é necesaria esta intervención.
Hacía Rueda estas declaraciones a la prensa en la primera edición del Congreso Nacional de Turismo Experiencial en modalidad presencial y online, con un total de 59 ponentes procedentes de diferentes puntos de España, entre profesionales del sector del turismo, del ocio, de la cultura, de la comunicación y del marketing. Una edición, la primera que se hace aquí en Lugo, y con un objetivo de sentar las bases del nuevo turismo del siglo XXI para recuperar el potencial de uno de los sectores más influyentes de la economía nacional. En esta presentación estaban, aparte de Alfonso Rueda, la alcaldesa de Lugo, Lara Méndez, y el presidente de la Diputación, José Tomé, que enumeraba las bondades de la provincia.
La Diputación de Lugo apuesta por la promoción de nuestro territorio a través del turismo. Es una de las herramientas económicas, uno de los pilares económicos de esta provincia. Apostamos por un turismo de calidad, no masificado, de contacto respetuoso con la naturaleza y que pues resulte sobre todo sostenible en el tiempo. Un modelo turístico capaz de poner en valor el patrimonio histórico, monumental, natural, gastronómico, cultural, etnográfico, en fin, de todos los enclaves posibles de nuestra provincia, porque son muchos y variados. Es la provincia más variada de Galicia, la más extensa y la más variada, porque ofrece mar, ofrece montaña, ofrece llanura y ofrece la Ribeira Sacra.
Pues estaban las palabras de José Tomé. Hablamos de otros sectores importantes aparte del turismo. La consellera do Mar, Rosa Quintana, acompañada por la presidenta de Portos de Galicia, Susana Lenguas, visitaban este mediodía las obras de la segunda fase de ampliación del dique de abrigo del puerto de Burela, una inversión importante de la Xunta de Galicia para las personas que hacen uso de esta instalación. Rosa Quintana.
Una obra que, como sabéis, era muy demandada por el propio sector, que tenía ten como finalidade millorar a seguridade da flota cando están atracadas no porto. É unha obra que xa, bueno, pois empezamos no mes de febreiro. Sabedes que as obras que se van a facer no medio natural pois sempre son dificultosas pola cantidad de análisis, de estudios e de informes que é preciso desenvolver para evitar que esas obras a futuro poidan ocasionar algún dano non deseado. Eu creo que as obras van a moi bo ritmo, unha obra que levamos invertido máis de 1 millón de euros, e eu espero que os armadores todos queden contentos co desenvolvemento deste traballo e que a seguridade con que se vai agora poder estar no porto de Burela.
Hablamos de outros asuntos tamén relacionados con el mar. El Partido Popular de Viveiro solicita ao goberno local a recuperación del edificio Sociedade de Fabricantes Conservas e Salazóns do Norte de Galicia. Quieren que sea destinado a actividades culturales o deportivas sin ánimo de lucro, un asunto que llevarán al próximo pleno de este mes de septiembre. Y hablamos de otros asuntos también económicos. La promotora inmobiliaria Urbas ha adquirido una sociedad que cuenta con las concesiones mineras para explotar el yacimiento yacimiento de feldespato a cielo abierto de Silán en Muras cuenta con unas reservas estimadas de 600 millones de euros, teniendo en cuenta el valor actual del mineral. Seguimos con más asuntos aquí en COPE, aquí en Costa Viva. Seguimos a través de COPE Más y de COPE Viveiro. Continuamos contándote asuntos de actualidad.
En la clínica Más Saúde en Foz estamos pensando continuamente en tu salud y por ello hemos incorporado una nueva especialidad, acupuntura, con Beatriz Pérez Pérez, máster en acupuntura por la Universidad de Santiago. Porque para nosotros tu salud es lo primero. Llama y pide tu cita. 982-06-2315. Visita nuestra nueva web, massaude.es.
Seguimos aquí en Costa Viva, seguimos aquí en COPE de la Costa, hablamos de asuntos culturales y qué mejor que pasarnos por el cine. Nos acercamos a Cines Viveiro y al cine de Navia de la mano de Alberto Fuentes. Alberto, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, hablamos de lo más importante para los espectadores. ¿Qué estrenos nos esperan esta semana tanto en uno como en otro cine?
Pues para el cine de Navia tenemos cine de terror con el estreno de unas películas que estrenó, vamos, que además está funcionando, que es Antebellum. Y en Viveiro la verdad que tenemos bastante variedad para este fin de semana, porque tenemos hasta seis películas para elegir. Lo primero que sí que te quería comentar es que esta tarde tenemos un evento en el cine. No sé si vamos, la habrá visto a 3Media, la serie de Veneno.
Veneno, sí,
la van
señor.
La van a estrenar en cines y, vamos, el tercer capítulo. Y uno de los cines de España que la va a poner es el de Viveiro. Y a las 9, que se proyectan los dos primeros capítulos, y a continuación el estreno del tercero.
Pues muy interesante esta propuesta. ¿Qué podemos decir de esta serie para toda la gente que se quiera acercar al cine?
Bueno, pues esta serie la verdad que fue un éxito en televisión. Se estrenó, creo que fue a finales del año pasado o algo así, pues vamos, por los ya más que conocidos los Javi. Y bueno, pues es la historia de la Veneno. Yo creo que la serie, como digo, en televisión funcionó bastante bien porque tiene bastantes seguidores. Y bueno, pues ahora ver esta experiencia de poder verla también en el cine, a ver si nos ayudan un poco a recuperarnos, porque la verdad que en cuanto a estrenos de cine nos están dando un poco la espalda.
Pero lo de los estrenos es un poco por las productoras, que por el tema del coronavirus, que no se atreven un poco a lanzar sus grandes proyectos. Vemos que hay grandes películas que llevan anunciadas mucho tiempo y que a lo mejor están esperando a que la situación epidemiológica, por así decirlo, se mejore. Supongo que estáis también los que sois gestores o gerentes de salas de cine.
No, a nosotros sinceramente nos han las distribuidoras nos han dado la espalda totalmente,
claro.
Porque un cine sin contenido... A ver, menos mal que, bueno, pues se están haciendo el cine español, el cine sí que se están estrenando cosas, como se dio el caso de Padre No Hay Más Que Uno, otra de las que tenemos en Viveiro que es Urubú, pero claro, todos los taquillazos que son a nivel mundial, esos se los están guardando. Yo creo que es una pescadilla que se muerde la cola, porque si no tienes estrenos, la gente no va al cine, y como ellos ven que la gente no va al cine, no sacan los estrenos. Yo creo que en el caso de Padre No Hay Más Que Uno 2, que funcionó muy bien, la gente volvió al cine. En el momento que tienes un contenido apetecible para ir a las salas, el público va, pero si no lo tienes, pues es complicado.
Y vosotros lo que reivindicáis, que ya lo hablábamos en nuestra última entrevista, es que el cine, como cualquier actividad cultural que vemos aquí, teatros, conciertos, exposiciones, son actividades seguras y que estáis guardando
las medidas. Es que se guardan todas las medidas y no es por ser que siempre lo decimos todas las semanas, pero es que hay pocas alternativas de ocio que a ti ahora te permitan salir de casa 2-3 horas a un precio que es económico y estar en un entorno seguro disfrutando una película y además un poco evadiéndote de todo de todas las noticias que tenemos continuamente en televisión y demás de la pandemia, de esto que está pasando.
Y ya centrándonos en lo que es lo más importante, aparte de Veneno y de Padre No Hay Más Que Uno, dos de las que hablábamos ahora, de lo que nos espera para estos próximos días, estrenos de este fin de semana, ¿qué podemos contar así para todos los públicos? Porque supongo que habrá propuestas, pues, para todos los gustos.
No, pues tenemos de todo. Tenemos un thriller, que es este estreno que comentaba de Urubú, que es una película, una película española. Luego, para los más pequeños de la casa, tenemos también un estreno de animación que es Trasto, porque también estaba un poco abandonado. No teníamos mucho cine infantil, ahora parece que en dos o tres semanas sí que vamos a tener cine para los más pequeños. Luego continuamos con Tene, de Christopher Nolan, que todavía sigue gastando algo de público, al igual que con Padre No Más Que Uno, que esta sí que es de cine familiar, que la seguimos manteniendo una semana más. Y luego, para el público más adulto, pues un cine un poco más independiente, que es la película de Iciar Bodallín, de La Boda de Rosa, que la estrenamos el fin de semana pasado. La verdad que entró muy, muy floja. Nosotros, teníamos ilusión también por dar una cabida en nuestras salas pues a este tipo de cine, porque hay un tipo de público que creemos que este cine le gusta. Este último fin de semana no sabemos si fue porque hizo muy buen tiempo, no sabemos qué pasaría, que la gente no le apetecía ir al cine, y por eso vamos a seguir este fin de semana a ver si se animan.
Pues veremos que sí, porque son propuestas interesantes y desde luego una alternativa de ocio segura, educativa, instructiva y sobre todo entretenida. Alberto Fuentes, muchísimas gracias por atendernos como todas las semanas aquí en Cope de la Costa.
Venga, muchas gracias a vosotros.
Pues con esta banda sonora clásica del cine, Candilejas, de Charles Chaplin, seguimos hablándote de asuntos culturales. La Biblioteca Municipal de Ribadeo promueve una sesión de cuentacuentos hoy. El espectáculo, titulado Cantacontos, corre a cargo de Migallas Teatro y está dirigido a niños y niñas con edades comprendidas entre los 4 y los 11 años. Empezará a las 5:30 de la tarde y, por motivos de aforo y seguridad, tendrá lugar en el Teatro de Ribadeo. La actividad se enmarca en el programa Leer Conta Moito, en el que participa la biblioteca El Viejo Pancho de Ribadeo, y en ella los cuentos tradicionales o de creación propia son acompañados con canciones, música o sonidos que continúan despertando emociones en niñas y niños. Recordamos la cita, 5:30 de la tarde en el Teatro de Ribadeo, Canta Contos, a cargo de Migallas Teatro. También empezaba hoy, precisamente, la Semana Europea da Mobilidade en Burela, hoy con dos charlas sobre educación vial impartidas por personal de la Dirección General de Tráfico para alumnos de cuarto de primaria de los colegios Virxe do Carme y Vista Alegre. Mañana el Ayuntamiento continuará con la campaña Garda os teus contactos, con la finalidad de prevenir los contagios de coronavirus. Se hará en diferentes calles de la localidad. Y el viernes, de 5 a 8:30, se celebra un curso, un obradoiro de jabones artesanales y medicinales, que tendrá lugar en la Plaza de Abastos. Para participar es necesario anotarse en el teléfono 647-13-66-73, 647-13-66-73. El número de plazas es limitado y podrán participar solamente personas empadronadas en el concello de Burela. Hay muchas más actividades que te iremos desglosando durante los próximos días aquí en Costa Viva.
Y además de esa Semana Europea de Movilidad de Burela, en concreto la Concejalía de Inmigración organiza un curso para ayudar a lograr un buen grado de integración a las personas extranjeras, un curso que se celebrará desde el 21 al 28 de septiembre. Esta acción, incluida en el programa de atención a inmigrantes del Ayuntamiento, está financiada por la Consellería de Política Social de la Xunta de Galicia y por el Fondo Social Europeo. El curso, como decíamos, se celebra desde el 21 al 28 de este mes, tendrá una duración de 24 horas y las personas interesadas pueden solicitar más información en la Casa Consistorial o llamando al número de teléfono 982-58-60-00. La concejal de Mujer, Igualdad, Inmigración y Cooperación en Burela, Noelia María Ben, explica que este nuevo reglamento de extranjería presenta como novedad la emisión de los informes de esfuerzo de integración, que pueden ser válidos para las renovaciones de autorizaciones y en los que se evalúa especialmente el esfuerzo de integración de las personas extranjeras, acreditando la asistencia a acciones formativas de conocimiento y respeto de los valores constitucionales de España, de los valores estatutarios de Galicia, de los valores de la Unión Europea, de derechos humanos, libertades públicas, democracia, tolerancia e igualdad entre hombres y mujeres. Por este motivo, la edil burelesa, como decíamos, Noelia María Ben, anima a todas las personas extranjeras que residen en Burela a asistir a estos cursos que se organizan, recordemos, varias veces al año. Como te decíamos, este será del 21 al 28 de septiembre. Y cuando ya pasamos de las 2 menos 20 de la tarde, seguimos aquí con más asuntos en Costa Viva, aquí en COPE de la Costa. Pero antes, un par de consejos.
¿Quieres renovar tu hogar? Ven a Labrada Cocinas. Tenemos todo lo que necesitas. Muebles de cocina, armarios empotrados, mesas y sillas, tarimas, suelos vinílicos, electrodomésticos. Trabajamos con materiales de las mejores marcas para garantizar los mejores acabados y todo ello con una atención personalizada. Ven a visitarnos. Labrada Cocinas. Estamos en el Parque Empresarial de Foz. Ven y descubre todo lo que tenemos para ti. Oye, ¿qué audífonos te has comprado? ¡Menuda pasada!
Sí, pero ¿sabes lo mejor? He aprovechado la subvención plan anti-COVID y me han dado 700 euros por cada audífono viejo. Además, en Centro de Audiología Rego me han dado 300 euros más. Con los 1.000 euros que he conseguido por cada audífono, los he cambiado por estos con la última tecnología del mercado.
¡Qué buena compra! Prácticamente te han salido gratis. ¿Dónde me dices que es?
Centro Auditivo Rego, Avenida Cantarrana 17, bajo Covas Viveiro. Pides cita en el 982-56-29-16 y ellos se encargan de todo. Te hacen el estudio completo y te asesoran del audífono más adaptado a tus necesidades. Son muy profesionales.
Genial. Llamo para que me reserven cita. 982-56-29-16. Especialistas de oído Centro Auditivo Rego. Porque oír no es escuchar. Cuida tu salud auditiva.
Vive en COPE el Tour de Francia más incierto de nuestras vidas con Eri Frade. Con el mejor equipo, con Quique Iglesias, Óscar Pereiro, Luis Pasamontes, con toda Alberto la información Araújo, en Herrera en COPE, en la tarde, en los informativos.
Tomamos aire y seguimos narrando esto.
La etapa de lunes a viernes desde las 4 de la tarde en COPE más, COPE.es y en tu móvil. Y los fines de semana, una cobertura especial.
24-700
y con el mejor análisis y los protagonistas en la linterna y en el partidazo de COPE.
Hace un buen ataque a falta de 500
un año más, la emoción del Tour se vive en COPE con Eri Frade.
Doble de vacaciones, doblar el sueldo, doble de megas, el doble siempre, siempre gusta más. Por eso, si vienes a tu servicio oficial Peugeot este mes, te damos un 2x1 en neumáticos Continental y Bridgestone. Consulta condiciones en Peugeot.es. Peugeot Service.
Talleres Casariego, en el polígono industrial de Mántaras, en Tapia de Casariego.
Ribadeo, o seu comercio e a súa hostalería agárdante.
Aquí atoparás todo o que precisas en electrónica, moda xuvenil, muller e home, complementos, fogar, deportes, calzado, agasallos, ocio, descanso, gastronomía.
En Ribadeo estamos listos para recibir a nosa clientela de sempre, a deste concello, a da comarca da Mariña e a do occidente asturiano.
En Acisa Ribadeo estamos listos e queremos que volvas.
Seguimos aquí en Costa Viva, seguimos aquí en Cope de la Costa, imos a chegarnos a continuación ata o Concello de Cervo para repasar algúns asuntos de actualidade da man do seu alcalde, Alfonso Villares. Alcalde, que tal? Moi boa tarde.
Hola, moi boa tarde.
Bueno, en primeiro lugar, falamos dunha cuestión que está sucedendo pois en outros concellos da nosa comarca. En Cervo pasaba no día de onte que a reapertura de servizos importantes, neste caso, da piscina e o xinasio municipal. Unha reapertura que supoño que sucedeu con toda a normalidade dentro desta nova realidade que estamos a vivir.
Sí, sin duda. Reabrimos con toda a normalidade, ademais con un número importante de usuarios que xa se acercaron a nosa piscina. Eu creo que durante todo este tempo fixemos un traballo tamén moi minucioso. Estivemos, en este caso, tamén en contacto cos distintos traballadores socorristas da piscina, que son traballadores municipales, que é un aspecto tamén que é importante destacar. Temos unha piscina olímpica en Cervo, no noso concello, que está gestionada con traballadores públicos. Bueno, pois eso tamén nos facilitou o feito de que incluso algúns destes socorristas puderámoslos ter na playa ao inicio da temporada de verán, no mes de xuño, e tamén ao mesmo tempo estiveron traballando para facer os preparativos á hora desta reapertura. Unha reapertura que, como dixen antes, Baruc, foi pois moi alta afluencia. Esperamos que foron 50 personas as que estiveron onte na nosa piscina, unha piscina que temos preparada para en cada turno, porque van ser turnos de unha hora e media, unha hora e 25, pois que podan acceder a cada turno 24 usuarios, e que os turnos, en este caso, pois acceder á piscina e non poder por tema de telefónica, un teléfono que xa conocen todos os usuarios ao que poden dirigirse. Eu creo que, bueno, un procedimiento e un protocolo en donde prima, como non, que seña unha piscina segura ante o problema que estamos a vivir todo o país con respecto ao COVID, e así é, unha piscina segura en donde todos os usuarios que se accedan a ela pues van a poder outra vez, e ademais por fin, porque tamén é certo que xa tiñamos chamadas de moitas personas que xa lles tardaba, xa necesitaban usar este instalación municipal, pois xa poden usar con toda a seguridade, con todos os, eu creo que con todas as condicións favorables, porque tamén dicir unha cousa, ao margen de que o traballo que se fixo con distintos socorristas a través da Delegación de Deportes, tamén fixemos unhas obras de mantemento en esta piscina municipal, unhas obras en donde tanto nos vestuarios como na zona pois ahora do vaso propio da piscina, unhas obras que superan os 20.000 euros de inversión que fixemos para que tamén estuvese en óptimas condicións. Por lo tanto, eu creo que parabéns a todas as persoas que estiveron traballando e facendo posible que esta piscina, esta instalación municipal, xa esteña aberta ao público, e eu creo que ahora todos os usuarios que teñan toda a tranquilidade e toda a seguridade a hora de facer deporte nesta nosa instalación.
Falamos de outros asuntos tamén relacionados co deporte, que o Concello de Cervo vén de abrir. Ademais, recibíamos a comunicación hai menos dunha hora o prazo de inscripción para a nova tempada das escolas deportivas municipais de adultos, cun estrito protocolo de seguridade e límite de aforo, actividades que se fan tanto en Cervo como en San Cibrao, non?
Sí, unhas escolas deportivas municipales, en este caso de adultos, que se fan nas dúas localidades, tanto en Cervo e San Ciprián, e que se empezarán a desarrollar a partir do 1 de octubre. Pues vamos a ofertar aquelas modalidades que son as máis demandadas tamén por os distintos usuarios que levamos tendo ano tras ano nestas escolas deportivas, sexa xinase de mantemento, pilates, aerozumba. Bueno, eu creo que son o que realmente demandan os nosos usuarios, son esas actividades que nos poñemos a súa disposición, ao seu funcionamento
isto, e sempre, claro, está baixo ese estricto protocolo de seguridade, límite de aforo, que tamén aí pues, tivemos e estamos a traballar de un xeito moi minucioso para que esta seguridade esteña garantizada ao 100%. Por tanto, xa está aberto o plazo para apuntarse en estas escolas de adultos municipales do Concello de Cervo, e por tanto tamén eu creo que lle damos outra boa nova a aquelas outras personas que unhos que iban á piscina que desexaban facelo xa canto antes, e outros que facían estas xinas de mantenimento que tamén ou estas escolas deportivas xenas de mantenimento ou outras modalidades que tamén necesitaban e deseaban facelo. Por lo tanto, todo disposto para seguir facendo deporte no Concello de Cervo.
Todo disposto para facer deporte e tamén para concienciar a cidadanía sobre o cuidado do noso medio ambiente. Isto víamolo xa a semana pasada con esta campaña impulsada dende o Concello Coida Cervo. É unha campaña que cada un de nós temos que estar implicado. En este caso, no Concello de Cervo, podemos aplicar a todos nós esteamos donde no Concello onde esteamos, pero neste caso son simples, rutineiros comportamentos que no noso día a día pues, poden servir para mellorar o noso ecosistema.
Sí, además eu creo que é unha campaña na cual tampouco non queremos nosotros ceñila a unha ou dúas xornadas esporádicas, ni moito menos. A nosa pretensión, a nosa idea é que ao largo de todo o ano, como mínimo dúas veces ao mes, incluso a idea tamén é incrementar, é que seña casi pues, entre dúas a catro veces ao mes, fagamos unhas xornadas pues, en donde axudemos esa concienciación medioambiental da que ti comentas, da que todos no noso día a día temos que ter esos comportamentos cívicos de respeto medioambiental necesarios para nós, para a nosa vida e sobre todo pensando tamén nas xerações futuras. Por lo tanto, Coida Cervo nace con esta idea, nace coa idea de prolongarse no tempo, de manterse no tempo. Xa fixemos a semana pasada unha actividade, en este caso foi en San Ciprián, ao carón das instalacións do Polideportivo Municipal e tamén do Instituto Marqués de Sagadelos, pero vamos ir cada xornada que diseñamos e iremos por cada recuncho do noso concello, pois para, bueno, para intentar ver realmente e limpar e facer esas limpezas das cousas que non deberían de estar tiradas en ningún destes rincóns, pero tamén o que queremos é que a xente se nos apunte, que haxa voluntarios, que a xente nos vote unha mão e que realmente entre todos, pouco a pouco, fagamos esa piña, fagamos ese grupo que uns a outros vaemos tamén corrixindo os nosos, bueno, os nosos veciños, os nosos amigos, a xente que cada vez temos que ter estes pues estas actitudes moito máis responsables co medio ambiente. Por lo tanto, Coida Cervo, a idea é que se manteña durante moito tempo na nosa programación habitual, porque tampouco non é que haxa ás veces incluso ou que nos limitemos únicamente a recoller, que tamén, claro que sí, pero tamén ás veces a ver calquera outra iniciativa medioambiental que seguramente se nos ocurrirá a hora de facer distintos recorridos ao largo do Concello de Cervo. Pero desde logo trátase de concienciar e de concienciarnos a todos para que, bueno, para que enseñamos un exemplo para nosotros e sobre todo para os nosos fillos.
Pues dunha cuestión fermosa e necesaria pasamos a unha cuestión peliaguda da que levamos falando todos estes meses, como é o futuro dos traballadores de Alcoa. Estes días pues estamos vendo, mellor dito, pois comunicados dos diferentes sindicatos do comité, tamén dende a Xunta de Galicia, que confían en que triunfe o diálogo entre Liberty House e a multinacional americana. Non sei dende o Concello de Cervo, que xunto ao de Xove, pois son os principais afectados, como se está vivindo toda esta situación e como se espera que remate todo isto?
Espérase que se remate ben. Claro, que eso é fundamental para toda a Mariña e eu creo que además desde o Concello de Cervo levámoslo dicindo desde xa fai máis dun ano, a través de distintas vías, a través de distintos medios. Esperemos que acabe ben. Eu creo que este problema é un pouco un resumen moi simple, que hai as veces na simpleza onde se pode ver diagnosticar mellor cal é o problema. Este problema surge nos desde fai máis de ano e medio, cando as axudas ás empresas electrointensivas e hiperelectrointensivas desaparecen. En este caso, esas axudas que eran en unha rebaixa tarifa eléctrica desapareceron en torno a unos 70 millóns de euros que desapareceron para esta empresa, para a comarca da Mariña, porque ao fin e ao cabo, cando falamos de que desaparecen 70 millóns de euros, desaparecen para unha comarca, non para unha empresa, para unha comarca, porque son moitos, digamos, moitas as familias que vivimos, en este caso, por da nosa empresa de aluminio. Eso que falta, foi o único que pasou para que realmente esta empresa puxera alerta roja e que todos esteñamos así. Non houve ningún movimento maior para que realmente esta empresa que dera o paso que deu e que fixera o que fixo. O que fixo, polo menos, xa en Avilés, en Coruña. En Avilés e Coruña as cubas xa pecharon. E se pecharon as cubas en Avilés e Coruña, basicamente é porque non é rentable facer electrolisis en esas dúas localidades co precio que ten a luz. E aquí realmente é o que se está dicindo tamén, que o precio que ahora mismo ten a luz para esta para este tipo de electrolisis, para este tipo de empresas, é altísimo e, por tanto, hai unhas perdas desde fai casi xa 2 anos que se están mantendo no tempo. Por tanto, para min esa é unha pieza fundamental. Mentras non volva a aparecer esa axuda ás empresas hiperextraintensivas, antes se chamaban en interrumpibilidade, anteriormente en tarifas G4 para este tipo de empresas, agora teria que ser a través de un estatuto de empresas hiperelectrointensivas que non aparece. Eu creo que se non aparece ese estatuto, se non aparece esa rebaixa eléctrica para estas empresas, o problema vai a seguir. Está claro que ahora mismo hai unha especie de venta e compra e esperemos que eso fructifique tal como demanda o comité de empresas, sin dúda ninguna. Tampouco non vou a decir unha cosa contraria do que dicen os traballadores en este caso de Alcoa, do comité de empresa, pero o que é certo é que eu entendo que se esa compra existe, as cubas van a seguir tendo o problema que teñen se non existe esta tarifa eléctrica. Por lo tanto, eu creo que esa tarifa eléctrica, ese famoso estatuto de empresas hiperelectrointensivas, ten que aprobarse de unha vez. Se non se aproba ese estatuto de empresas hiperelectrointensivas, eu lle vexo moitas dificultades a que a electrolisis se pueda seguir facendo na nosa fábrica. En todo caso, que todo se ve ben, como dixen o primeiro barro, que eso é fundamental. A apoyar, como non, o comité de empresa en todas cantas reivindicacións farán falta. Pero creo que hai alguén que ten que dar, unha administración que ten que dar un paso, que se leva reclamando durante moito tempo, e eu creo que eu sou que tamén temos que seguir insistindo e incidindo dun xeito moi claro antes de que seña demasiado tarde.
Xa por último, e aparte deste desexo necesario para toda a comarca da Mariña, xa que estamos no inicio do curso escolar, que lle pide Alfonso Villares a nivel político, a nivel municipal, pois a este curso que comezamos?
Bueno, eu creo que se desenvolva con toda a normalidade, con toda a seguridade sanitaria, sobre todo neste caso, non? No cabo, atopámonos nun novo tempo, nunha nova realidade, en donde todos temos que ser conscientes do que hai e arrimar o ombro, porque tamén é certo que ás veces somos moi demasiado exigentes para unhas cousas e para outras cousas, igual non somos tanto. Eu creo que neste curso escolar hai que ter unhas medidas correctas, como teñen que ser, as aulas teñen que estar como teñen que estar e os nenos teñen que estar como teñen que estar. E depois eu creo que esas medidas, se somos tan exigentes no público, tamén teñamos que ser e deberíamos de ser exigentes no privado, a hora de que os nosos nenos tamén, cando esteñan baixo vigilancia dos nosos pais e dos pais, tamén fagamos todo o posible para seguir mantendo esas medidas de control. Non podemos exigir algo ao público despois que nos exija no noso ámbito privado. É un curso distinto, novo, e creo que todos temos que arrimar o ombro, non ser exigentes o xusto, claro que sí, non poñer en riesgo a salud de naide, para nada, iso é o primeiro co que temos que loitar, pero son uns tempos, repito, de moitísima dificultad, o que o fundamental é arrimar o ombro. Aquí eu creo que hai moitas veces, si se plantean discursos en contra de calquera outra administración a hora de exixir certas cuestións, que eu creo que en estes momentos, co futuro que aparentemente se nos avecinan, temos que ter pois un pouquiño, non ser tan exigentes e sobre todo ser moi solidarios, ser, bueno, eu creo que moi conscientes da realidade que nos ven por diante.
Pois que así sexa, que sexamos conscientes desa realidade tanto no ámbito público como no privado. Alfonso Villares, alcalde de Cervo, graciñas como sempre por atendernos aquí na COPE.
Moitísimas gracias a vos.
Libre, libre como el aire.
Respirar. vuelvas a ser tú. Libre, pero a tu manera. Y volver a ser yo mismo. Que tú vuelvas a ser tú. Como el aire.
Pues así, con música de Jarabe de Palo, ponemos punto y final a nuestro programa Costa Viva de este miércoles 16 de septiembre. A partir de las 2:20, como siempre, toda la información local de este día resumida en nuestro informativo. Ahora te quedas en mediodía con Antonio Ray. Pasa una feliz jornada de miércoles.